Vamos a buscar un pasaje que está en el libro de Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13. Amén. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13, y dice así: No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Quiero leerlo de nuevo, póngale sentido, porque en él vamos a estar platicando y compartiendo los próximos 35-40 minutos. Vuelvo a leerlo. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Amén y amén. He querido titularle esta enseñanza la tentación. Punto. ¿Qué es la tentación en sí? ¿Es importante la tentación? ¿Tú quisieras ser tentado? ¿Cuál es la función de la tentación dentro del esquema divino? ¿Será que se puede llevar una vida cristiana sin tentación? Cuando el Señor Jesucristo enseñó la oración, cuando sus discípulos le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Porque veían que Jesús oraba mucho. Y Él se deleitaba y pasaba horas orando. Entonces ellos le dijeron, Señor, por favor, enséñanos a orar. Y dentro del contenido de aquella oración, que era un modelo de oración, le dice, Padre, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Bueno, entonces quiere decir de que si caemos en alguna tentación o viene la tentación a nosotros, entonces quiere decir que no se está cumpliendo la oración de Jesús, porque dijo, líbranos de la tentación. ¿Será que podemos tener un evangelio, una vida cristiana sin tentación? ¿Qué dicen ustedes? ¿Seguros? ¿Será que puede haber? Que no hay. A mí la tentación me resbala. Para mí la tentación no existe. ¿Será que hay alguien que pueda decir eso? Como siempre, hay caritas que son muy expresivas y otras que son muy frías y otras que son calculadores. Prefieren no decir nada, ni sí ni no, porque qué tal si digo están equivocados. Entonces prefieren mejor evitarse el riesgo. Entonces su carita se queda así, inmóvil, ni sí ni no. Otros son más expresivos. Pero vuelvo de nuevo a la pregunta, ¿será que la tentación es posible que no exista en nuestra vida? Estoy de acuerdo con los que dijeron no. Es imposible, hermanos. La tentación es parte dinámica, activa. La tentación, pero alguien dirá, pero hermano Saúl, ¿y por qué? Si a través de la tentación muchos caen y se van de una vez al infierno. Entonces, ¿por qué tener que permitir eso? Que es correr el riesgo. Es muy arriesgado. Bueno, pues, no lo podemos separar. Es imposible evitarla. La tentación, hermanos, es aquellos momentos en los cuales Dios permite que el diablo se acerque a nosotros. Y óigame bien lo que acabo de decir. Dios permite. Hay en nosotros una debilidad. Bueno, muchas debilidades, no una, muchas. Nosotros como seres humanos somos susceptibles, somos débiles. Antes de que Cristo viniera a nuestro corazón, el diablo nos mangoneaba. Sí sabemos qué significa eso, ¿verdad? Tú haces lo que el diablo te dice. Vas donde él te lleva. haces lo que Él quiere. Y te mantiene oprimido, y te mantiene esclavizado, y te mantiene en prisiones. Y muchas de ellas, todo comienza con sensaciones deleitosas, pero después te vas hundiendo en unas crisis emocionales y espirituales terribles. Así es el pecado, así entra el pecado. El pecado puede entrar como un dulce en tu boca. Algo dulce, agradable, que creó una sensación que te invita a volverlo a hacer. El pecado así es. El pecado es agradable. Como dice la Biblia, no mires el vino cuando está en la copa, ¿verdad? No lo hagas. Peor si has sido esclavo y débil a eso. No lo hagas. Mejor mira para otro lado. En el libro de Sabiduría, que es uno de los libros que se les conoce como apócrifos, en este libro dice: no mires los ojos de la mujer ajena, ni te detengas tu mirada en ella. ¿Qué tienes que ver a otro lado? Si tú tienes tu esposa, pues hay mujeres, bueno, hay más mujeres que hombres en el mundo, pues. Y no importa, sean casadas o sean solteras, sean viudas o no, el diablo puede utilizar a cualquiera de ellas, y todo puede comenzar con una miradita, con una sonrisa. Y wow, tú puedes pensar que eres un guapo y que estás creando un impacto en la otra persona, sin darte cuenta que la otra es solo un demonio metido, o mejor dicho, voy a decirlo así, un demonio con falda. ¿Sí? Y todo puede comenzar así, como algo tan inocente, una simple sonrisa, una atención especial. Y todo comienza de esa forma y termina en una tragedia. Y termina en una cuestión terrible. Se destruyen dos hogares. De repente la mujer es casada y el hombre es casado. Entonces hay dos hogares que se destruyen. Hijos que van a crecer sin la protección y el amparo de sus padres porque se separaron. Y sucedió algo que destruyó la felicidad de aquellos niños. ¿Y todo comenzó con qué? Una mirada, una sonrisa, una expresión que a uno de los dos les impactó y comenzó el juego. La tentación está en todo lugar. Pero yo quiero decirle algo más, hermano. La tentación la sufrió el mismo Señor Jesucristo. El mismo Jesucristo fue tentado, y la Biblia dice que fue tentado en todo. Y cuando dice en todo, estamos hablando en ese todo humano, en la integridad del ser humano. Malicias, pensamientos, intenciones, provocaciones, mujeres, qué sé yo, todo. Si la Biblia dice que fue tentado en todo, es porque es en todos los ámbitos en el cual el hombre pueda ser susceptible a ser tentado. Y si mi Jesús fue tentado, ¿qué cuello tengo yo para no ser tentado también? Jesucristo es el modelo a seguir. Por eso Cristo tenía que ser expuesto en toda su integridad al pecado. Cristo tenía que enfrentar todas las áreas posibles: gloria, vanidades, tentaciones, provocaciones, de todo tipo. El Señor Jesucristo tenía que pasar por ese camino, por ese mismo sendero por el cual tú y yo hemos caminado y estamos caminando. Pero dice que Él fue tentado en todo. ¿Pero qué? ¿Cómo? La tentación no consumó la razón por la cual Dios permite que es tentado el hombre. El Señor Jesucristo fue tentado en todo. Aquella mujer samaritana, ella, la intención de ella era otra. Pero el Señor Jesucristo, con su sabiduría, le tuvo que decir: mujer, cinco maridos has tenido, y el que ahorita tienes no es el tuyo. Y aquella mujer se sintió descubierta, porque la intención de ella no era solo darle agua. No, la intención de ella iba más allá. Jesucristo es capaz de conocer en el hombre hasta las intenciones del corazón y de la mente. Aquella mujer se sintió descubierta y le dijo: me parece que tú eres profeta. Y salió corriendo al pueblo de donde ella era. ¿Y qué le dijo a los aldeanos? Me he encontrado con un hombre que me dijo toda la verdad. Ella se sintió descubierta. Jesús fue tentado en todo. El diablo lo elevó a un monte y le dijo: aquí están, mira. Y le mostró, dice, todos los reinos y qué, y sus glorias. Te las ofrezco. Lo único que tienes que hacer es póstrate de rodillas y adórame. También fue tentado en la gloria del poder, de la autoridad, y lo llevó al pináculo del templo y le dice: lánzate de aquí, porque escrito está, a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra. A ver, tírate. Jesús fue tentado en la gloria que produce muchas veces la religión y el poder que lleva implícito sobre las masas. Hay pequeños hombres que dominan cientos de miles de personas, y eso le da a ellos un ego y una arrogancia y una soberbia tremenda. Cristo fue tentado en todo, mi querido hermano. Así que mientras nosotros estemos metidos dentro de este cascarón de carne y hueso, nosotros, para Dios, en nuestra vida es necesaria la tentación. Porque cuando tú superas la tentación, ¿qué ha pasado contigo? Si tú te enfrentas a la tentación, porque la tentación va a venir. A ver, levante la mano, ¿quién no ha sido tentado? Verá que todos. Ahora yo preguntaría, ¿y quiénes de ustedes no han caído en la tentación? Levante la mano. Wow, hay tres valientes aquí. Amén. ¿Y los demás? Oh, tenemos que reconocer, ¿verdad? Aunque nos duela, tenemos que reconocer. Hemos caído más en alguna. Pero si tú eres tentado, y óyeme bien, porque mis queridos hermanos, los que han caído, no quiero que sigan cayendo. La razón de esta enseñanza es porque Cristo espera, y óigame bien, porque al cielo entrarán, como dijo el salmista David: ¿quién morará con las llamas eternas? ¿Quién? El limpio de manos, el de corazón puro, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, tentaciones. Y todos los días somos tentados, y todos los días va a venir el diablo, y dice que Satanás anda como león rugiente, viendo a ver a quién que se traga, se devora. Esa es la labor de Satanás. Y yo no puedo prometerle a ninguno de ustedes, hermano, no tenga pena, en el nombre de Cristo, usted, las tentaciones huyen de usted. ¿Así es? No, tenemos que reconocer. Algunas veces no hay ni siquiera que salir de la casa y la tentación ya la tenemos enfrente. Voy a contar algo muy personal. No cabe duda que los años pasan. Y bueno, mi esposa siempre ha sido muy eficiente, en el sentido de que a mí me ayuda muchísimo que ella me acompañe en mis viajes. Yo no me preocupo de preparar la maleta. Ella sabe todo lo que tiene que poner allí. Ella sabe lo que tiene. Algunas veces ella me dice: ayúdame, mira, tú ya lo sabes. Lo más que te puedo decir es el color del pantalón y de la camisa, pero tú ya lo sabes. Ella y se encarga de hacer todo y lo hace con mucho esmero, preocupación, etcétera, etcétera. Y a mí me consta, porque algunas veces hasta un día antes, dos días antes, ya está preparando la maleta. No, hombre, Leo, espérate, faltan todavía dos días. Sí, pero es que se me puede olvidar algo. Pues se han dado casos en los cuales se le ha olvidado más de alguna cosa. Y cuando le digo, bueno, y tal cosa. Ay, y otras veces tal vez vamos en el vuelo o vamos en el viaje a alguna visita pastoral y después no cabe duda que ella está repasando en su cabecita esto y esto y esto y esto. Y de repente, ay, Saúl, me dice, se me olvidó tal cosa. Uy, algunas veces, ¿qué quieren que dan ganas? Y digo, ay, Señor. ¿Sabe lo que hago? Digo, Señor, tengo que ayudarle. No es que ya esté, que ya está perdiendo todo. No, no, no. Pero son pequeñas lucecitas que me hacen pensar, se le están escapando detalles. Y que en alguna otra oportunidad, tal vez yo diría, me enojo y pero hasta podría decirle, entonces, ¿para qué te traigo? Y eso puede ser una pequeña tentación, me altera. Imagínense que yo tengo que predicar y me estoy poniendo bravo porque no me llevó calcetines. Y tengo que usar los mismos calcetines los tres días. Ya se paran solos, ¿verdad? Pero digo, Señor, yo comprendo. Pequeñas cosas que nos pueden alterar nuestro estado de ánimo. Pequeñas cosas que pueden producir grandes explosiones en tu vida y en tu hogar. En los mismos hogares. Muchas veces son cosas insignificantes, pero como somos exigentes, ¿verdad? Sí, que mira, que y viene el gran escándalo y todo, solo porque la esposa le tiene miedo y solo por eso te enojas tanto, pues tiene miedo de decirle eso, por eso se va a poner peor. Pero realmente si nos damos cuenta, hermanos, el diablo puede utilizar cosas insignificantes para destruir tu paz, para destruir tu gozo. Y vas a lastimar a la mujer que amas, y vas a lastimar al hijo que amas, y vas a expresar cosas que ofenden, lastiman y destruyen. La tentación no necesariamente tiene que ser un gran pecado. No. Muchas veces son cosillas, cositas insignificantes. Y el diablo se ríe porque te sale, le sale a él. Tú le sales barato. Barato, solo porque no le metiste tortillas en tu bandeja para ir y ya cuando estás tú dispuesto a almorzar a la hora del almuerzo y abrís, no me metió tortillas. Ya me imagino cómo llegas a la casa en la noche. Aquí está, mira, ni siquiera tortilla me metiste. ¿Y qué son un par de tortillas? ¿Y por qué vas a destruir? Así son las tentaciones, cosas tan sencillas, insignificantes que el diablo va a usar para destruir tu paz. Y no les miento cuando les digo, he tenido viajes en los cuales el mismo par de calcetines los tres días, cuatro. Y peor, ¿saben lo que he hecho? Bueno, mejor vamos el día de mañana, si hay tiempo, vamos a ir a algún centro comercial a comprar calcetines. Hermanos, yo creo que debemos de ser prácticos en nuestra vida. Si tú no estás lleno del Espíritu Santo, si tú no dejas que Cristo domine tu corazón, le salís barato al diablo, porque pequeñas cositas echan a perder tu gozo y tu paz. No podemos evitar la tentación. No podemos evitar esos momentos incómodos. La palabra del Señor dice, resistid al diablo. ¿Verdad que sí lo dice? ¿Y qué quiere decir resistir? Ay, estoy ganas de reventar ahorita, pero tranquilo. Respire profundo y saque el aire. ¿Ya? es que estoy con ganas de reventar ahorita, es que no me hizo esto, es que no hizo lo que le dije, es que no, hey, tranquilo. A ver, ¿cómo? Así dice, cuando alguien te puede dar un ataque. Así que mejor no. Respire profundo, detenga el aire y exhale, para que le vaya bajando la presión. Espiritualmente, mi querido hermano, es similar. No dejes que los problemas externos de la vida destruyan la paz de tu corazón. La tentación está a la orden del día. Jesucristo fue tentado en todo. Jesucristo mismo llegó un momento dado en que se enojó. Encuentra el templo lleno de ventas de todo tipo, haciendo negocios, cambiando monedas, vendiendo palominos y todo. Un negocio redondo fuera del templo. El Señor Jesucristo se indignó tanto que agarró un látigo y comenzó a darle vueltas. El hombre que había dicho, la paz te dejo y mi paz te doy. Ese hombre lo vieron en un momento dado, dándole vueltas a las mesas. No importaba qué había ahí. Ya se imagínense, pónganse a pensar por un ratito el escándalo que se armó ese día en el templo. Fue un verdadero relajo. Le dio vuelta él. Le dio vuelta a todas las mesas y agarraba el látigo. El que se le acercaba le daba. Y el Señor dice, el celo por tu casa me consume. Fue un momento tan extraño en la imagen de Jesús. Pero le indignó tanto. Ver la falta de respeto y de temor a la casa de Dios. Hermanos, somos humanos. Pero eso no quiere decir que tenemos autorización para caer en la tentación. La tentación sirve para fortalecer tu fe. La tentación sirve para que aprendas a resistirte a ti mismo. La tentación siempre estará ligada a tus debilidades carnales. Siempre. Entonces la tentación sirve para que tú aprendas a cómo resistirte. Porque en la medida que tú vas creciendo espiritualmente, en esa misma medida van creciendo las dimensiones de tus tentaciones. Así que no hay manera de librarse. Aunque llegues al nivel en que Dios nos ha permitido, ustedes creen que yo como pastor no tengo tentaciones. Tal vez alguno dirá, no, es que los hermanos están tan arriba, ¿sí? Que hasta ahí ya no llega el diablo. Quizás tenemos tentaciones peores que las de ustedes. Y no crea, hermano, muchas veces lloramos. Muchas veces hemos caído de rodillas, rendidos, suplicándole a Dios que nos ayude a soportar. Muchos han caído. Y si estamos de pie es por la gracia de Dios. El diablo no anda midiendo, no, este ya está muy alto. Con más ganas le tira. Porque él sabe que si se trae abajo uno de esos que están arriba, el golpe y el impacto y el efecto de la onda expansiva del error afecta a muchísimos, a muchos. Así que él tira arriba. Ese es el principio. Pega en la cabeza y el pueblo se dispersa. Así que hermanos, aún nosotros, estando en la posición donde Dios nos tiene, créame, tenemos que rogarle al Señor muchísimo para no caer en esas tentaciones sutiles, agradables a los ojos, que son llamativas, que si no fuera por la gracia de Dios, caeríamos. La tentación está a la puerta, pero óigame bien. Pero aquí hay algo tan hermoso en este versículo. Volvamos al versículo 13 y dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Como quien dice, mientras estemos dentro del en el mundo viviendo, la tentación está ligada al cuerpo humano. Somos susceptibles a ella. Segundo lugar, y dice: pero fiel es Dios, ¿que qué? Que no dejará ser tentados más, ¿de qué? De lo que podáis resistir. Póngale atención a esto. Pero fiel es Dios, que no dejará, ¿qué? Ser tentado más allá de lo que podáis resistir. Y aquí quiero que comprendamos muy bien esto. Uno, Dios está atento a aquel que es su hijo. Dios está atento a aquel que es fiel a Él. Dios está atento a la oración y al gemido de sus escogidos o de sus hijos. Y mira, hermano, cuando viene la tentación y tú tienes el Espíritu Santo, hay un gemido en tu corazón: Señor, guárdame, Señor, líbrame, Señor. No, esto no me conviene, esto no es bueno, esto que estoy pensando no es bueno. Y comienza aquel conflicto en nuestra mente y en nuestro corazón. Y dice que fiel es Dios, ¿para qué? Para que no caigamos. Ahora, y este es el segundo aspecto importante, quiere decir que en un hijo de Dios la tentación es regulada. ¿Por quién? Por Dios. Quiere decir que esa tentación, aunque Dios no tienta a nadie, pero es como, ¿qué le dijera yo? Como que si el diablo fuera un dragón, o como que el diablo fuera un león, y está cerca, y yo estoy indefenso, yo voy y ni cuenta me doy, y el diablo estaría dispuesto a caer sobre mí, pero hay quien lo sujeta. Hey, hasta ahí llegas, hasta ahí, no pasas de ahí, porque ya oí el gemido de mi hijo. Ya escuché el clamor de mi escogido. Ya sé lo que está sufriendo. Así que solo era para probar su fidelidad. ¿Sí me entiende, hermano? Y Dios es el que tiene al diablo sujeto. Pero si alguien no toma en cuenta a Dios, no busca a Dios, usted se puede llamar hija de Dios, usted se puede llamar hijo de Dios, pero usted es un perfecto desconocido para Dios. No lo busca, no lee la palabra de Dios, ni siquiera ora, mucho menos asiste a la iglesia. ¿Qué tal aquellos que viven a 2 cuadras del campo del centro de estudio bíblico y ni siquiera van? Teniendo el website de la iglesia y por alguna razón no pueden venir, nunca lo consultan ni lo ven. Son turistas en la iglesia. Ok, entonces usted está cayendo en cierta tentación y usted quiere que Dios lo libre, pero Dios no va a escuchar tu oración. ¿Cómo te va a escuchar si tú eres un desconocido? ¿Sí me está entendiendo, hermano? Y dice este versículo: no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir. Mi querido hermano, no hay un ser humano que sea capaz de resistirse a Satanás. No hay. El poder persuasivo y los poderes de debilidad que hay en nuestro corazón son tan grandes que imposible. No se puede resistir al pecado. Tal vez hay aquella conciencia moral, aquella conciencia ética, pero eso conforme van pasando los días. Hasta que, pum, cae. He visto casos de personas que han caído en fornicaciones o adulterios, que se embrutecen, perdón la expresión, pero se embrutecen, pierden juicio. Y aunque saben que tienen hijos, aunque saben que tienen responsabilidades en favor de un hombre o de una mujer, que su esposo o su esposa, incapaces, es que pierden el juicio. A ellos no les importa qué va a pasar con sus hijos, qué va a pasar con su matrimonio. No, no, pierden el juicio y caen. Créanme, hermanos, es tan triste ser testigo de ese tipo de cosas. Habrá alguien dirá: pero ¿qué pasó allí, hermano Saúl? Si ella era una hermana tan fiel, él era un hermano tan fiel. Usted lo, tiene la razón. Usted lo dijo. Era. ¿Sí me entiende? Era. Pero yo le puedo asegurar, hermanos, que un hermano fiel, un hermano que está buscando a Dios y que es conocido por Dios, como dijo el apóstol Pablo un día, como desconocido dijo, ¿pero qué? ¿Cómo? Pero bien conocidos, gloria a Dios. Ahora yo le pregunto, ¿usted es bien conocido en el cielo? Cerciórese de eso, hermano. Porque si usted no es bien conocido en el cielo, usted clama, está gritando y todo, pero grita al aire porque usted, Dios no lo conoce. Es rebelde, es de resentido, es de aquellos que pueden estar aquí pero no están conformes. Son aquellos que siempre con su mente y en su corazón tienen resistencias a algunas cosas. Están de acuerdo con esto, pero con esto no. Y siempre hay una división, una fragmentación en su mente. No están definidos. Mi querido hermano, si te metiste a este camino, métete en espíritu y en verdad. Que todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo, estén bien sólidos en Cristo Jesús. ¿Me entiende, hermano? Que aunque el diablo trate de meterle malicias en su mente, yo sé en quién he creído. Punto. Sí, pero es que ahí te están engañando. Yo sé en quién he creído. Sí, pero mira ahí fallaron. Mira que él falló. Amén. Él falló, pero yo he creído en Cristo. ¿Me entiende, hermano? Porque hay muchas personas que tratan de bombardear el corazón de aquellos que luchan por ser fieles hasta la muerte. Yo sé en quién he creído. Caerán 1,000. Y 10,000, pero a mí, ¿qué dice? No me tocará. ¿Por qué? Porque Dios es mi amparo, mi fortaleza. Los judíos están confiados en que tienen un escudo, que le han puesto el escudo de hierro. En un solo día, Irán mandó más de 200 drones con bombas. Y ese escudo, que le llaman escudo de hierro, fue capaz de destruir 190 y solo, o 95, porque solo 4 lograron pasar el escudo. Ellos tienen el sistema más avanzado que ningún país en el mundo tienen para protegerse contra bombas que vengan. Mi querido hermano, usted tiene la protección de Dios. ¿Sí? Entonces, resistamos la tentación. Porque si Dios es por nosotros, aunque león ruja, no llegará a mí. Porque Dios no se lo permitirá, porque yo soy su hijo. ¿Me entiende, hermano? Y aquí lo dice el Señor. Así que es una tentación regulada, modulada. Hey, hasta ahí llega Satanás. Así le dijo cuando el diablo le dijo a Dios, mira pues, refiriéndose a Job, porque Dios le dijo, ¿has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él? Ah, pues sí, le dice, mira cómo lo tenés. Job era un hombre importante, era un anciano importante. Tenía dinero, tenía 10 hijos. Bueno, era un hombre, porque hermano, si Dios está con usted, la bendición de Dios con efectos múltiples está con usted. No solo lo bendice espiritualmente, sino que también lo bendice materialmente. No tiene necesidad de nada. Con esto no estoy diciendo que todos tenemos que ser millonarios, ¿verdad? Que todos tenemos que ser ricos. No, no, no. Teniendo que comer y que vestir, como dice. Estad contentos y le puedo garantizar, sea fiel al Señor y Dios le va a dar más allá de lo que usted necesite. Porque la promesa está hecha. Y dice el Señor que Él nos da más abundantemente de lo que pedimos. Así que hermano, teniendo la gracia de Dios a nuestro favor, ¿cuál es el problema? ¿Por qué vamos a atemorizarnos? Pero yo preguntaba, ¿usted está seguro que Dios está agradado de usted? Porque de eso depende todo. Así que Dios puede resistir. Ya, le dice Satanás, ya, hasta aquí estuvo. Detente, Así que Job, cuando le dice el diablo a Dios, pues sí, mira cómo lo tenés, le dijo, ok, está bien pues, tiéntalo, pero no toque su alma. Ahí le puso ya una barrera. Tocale su cuerpo, tocale sus bienes, tocale su familia, pero el alma, esa la tengo yo en mis manos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Mira, hermano, qué cosa más linda. Y viene aquel, ni corto ni perezoso, cae sobre el pobre Job. Vaya, qué cosa más dura, hermano. Perdió sus haciendas, perdió sus propiedades, perdió sus hijos, perdió su esposa, perdió su salud, perdió su posición como una autoridad reconocida en aquella nación o aquel pueblo, y llegó a parar al basurero. Pero desistió Job de Dios. ¿Saben qué dijo él? Que recibiré lo bueno de Dios y lo malo no. Y dice que él no encontró despropósito alguno en Dios. Wow, yo quiero ser así. Yo quiero ser así, ser capaz de poder entender que cuando vienen esos momentos duros, difíciles, nunca creas que Dios te ha dejado. Es cuando más cerca de ti está. Y nunca te quejes, ni tampoco le reclames, Señor, ¿por qué a mí? Y Señor, ¿por qué? Hey, tranquilo, Dios sabe lo que está haciendo. Él no permitirá que el diablo toque tu alma. La tentación es parte de una obra de Dios en nuestro corazón. Nos fortalece. ¿Qué pasó con Job después que pasó la prueba? ¿Qué pasó? Wow. Dice que su postrer estado fue mucho mejor que el primero. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hermano, no te aflijas. Yo sé, lo digo tan sencillo, no te aflijas cuando venga la prueba. ¿Será que podemos hacerlo así? No, es difícil. Cuando viene la prueba, nos sentimos muchas veces débiles, frágiles. Pero nunca nos olvidemos que Dios me ama. Y que si Él ha permitido eso en mi vida, algo está siendo importante en mí. Algo está siendo importante. Así que nunca reclames. Y tampoco te pongas a pelear con Dios. No, resiste la prueba. Resiste la tentación. Cristo fue tentado en el desierto, pero no pecó. El Señor Jesucristo sufrió esos momentos duros, difíciles. Pero como aquel que Él lloró y gimió para no subir a la cruz, sintió la humana debilidad, pero lloró, clamó, gimió, pero le decía, pero no se haga mi voluntad, Señor, sino la tuya. Y tuvo que pasar por esa prueba difícil. Pero ¿sabe qué hizo Él? Puso su mirada más allá de la cruz. Y se dio cuenta que lo que Dios estaba haciendo en él era maravillosamente grande. Que Él iba a ser el Salvador del mundo. Que por la gracia derramada a través de Cristo, millones y millones y millones iban a ser liberados del poder de Satanás. Hermano, a través de cada prueba tú creces. A través de cada prueba tú maduras. A través de cada prueba conocemos más a Dios. Y no hay tentación sin prueba. En cada prueba habrá una tentación. Mira lo que dice allá en Santiago. Vámonos hasta Santiago. Santiago capítulo 1, versículo 12. ¿Ya lo tiene? Y dice, bienaventurado el varón, ¿que qué? Que soporta la tentación. Porque cuando haya resistido la prueba, léalo, ¿qué dice? Recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Ojo, cuando te encuentres en una prueba o en una tentación, Nunca te olvides que el amor de Dios te está cubriendo. Nunca te alejes de Dios. Ese sería el peor error. No, hermano, yo ya no aguanto. Mejor me voy. Ya no voy a buscar a Dios. No, mejor, hey, nunca pienses en eso. Cristo sintió la fuerza de su debilidad. Pero Él le decía: Padre, no hay otra forma que pase esta copa, pero que no se haga mi voluntad, Señor, sino la tuya. No sé qué pruebas pueda estar pasando usted. No sé en qué tentación usted se siente débil. Pero mi querido hermano, por favor, no cometa el error de alejarse. Al contrario, es cuando más de rodillas debe de estar. Es cuando más clamor y gemido tiene que haber en su vida. Y usted va a ver cómo Dios va a ir ordenando su camino. Ánimo. Las pruebas que puedan venir a usted, las mismas hemos pasado. Y el mismo Señor Jesucristo pasó por ellas. ¿O no? Por eso dice allá en el libro de Romanos o de Hebreos. Vayámonos ahí atrasito. Hebreos, busque Hebreos capítulo 4. Versículo 14, Hebreos 4:14, y dice: Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, ¿quién es? Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión de fe. A eso se refiere. Verso 15, ¿por qué? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Léalo. ¿Por qué? Sino uno que fue tentado, ¿cómo? En todo según nuestra humana debilidad. A eso se llama según nuestra semejanza. Acuérdense que Cristo vino como hombre en toda la debilidad del ser humano. Entonces, según nuestra semejanza, ¿pero qué? Sin pecado. Por eso Cristo sabe comprendernos. Por eso Cristo sabe entendernos. Sabe que esta carne es frágil y débil. Así que, hermano, por favor, no caiga en la tentación. ¿Cuál será? No lo sé. Ni tampoco le forme a Satanás espacios en su mente y en su corazón. No lo haga. Tenga cuidado lo que ve. Tenga cuidado lo que oye. Tenga cuidado las pláticas que tienen. Ojalá sean pláticas que ayuden a fortalecer su fe y sus convicciones, y no pláticas corrompidas que pueden lastimar sus principios. Algunas veces podemos tener pláticas a nivel de cierta confianza y poder hablar: mira, yo no estoy de acuerdo con aquello. Sí, mira, aquel hermano aquí. Sí, la hermana aquella. Y se ponen a criticar y murmurar. Aléjate de esos. No dejes que nadie contamine la pureza de tu corazón. No dejes que las tentaciones, chiquitas, medianas o grandes, te arrebaten la felicidad y la paz. Resiste al diablo y de vosotros huirá. Amén. Dice en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 9: Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Así que, hermano, no tema. Sabe Dios librar de tentación. ¿Pero a quiénes? A los piadosos. Esforcémonos y que Dios nos ayude. La tentación está a la orden del día, pero yo sé que Dios ama, guarda y libra a los piadosos. Que Dios les bendiga. Amén.